En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recordemos que estamos en la parte de los fundamentos. Lo primero que hemos comentado, que es un poco como limpiar el terreno, es hablar sobre lo que no es la fe. Lo segundo que hemos planteado se puede llamar lo que sí es la fe. Y en esa parte de lo que sí es la fe, hemos hablado del ver y del no ver. La fe es un ver que nos lleva a lo invisible. Ese es de los prefacios más difíciles de traducir que tiene el Misal Romano. Para que amando a Dios visiblemente nos lleve al amor de lo invisible. Para que conociendo a Dios visiblemente nos lleve al amor de lo invisible, dice una traducción. Y después de esa han intentado como otras dos distintas y es bien difícil de traducir el primer prefacio de Navidad. Esa es la historia de la fe. Es ir de lo visible a lo invisible, pero no es ir de lo visible a lo incognoscible o a lo imposible, sino es ir de lo visible a lo invisible. Y para eso, pues ya vimos que la categoría que más nos ayuda es lo que dice San Juan sobre los signos. Y que entonces partimos de los signos, partimos de los hechos, partimos de realidades y a partir de ellos entonces proclamamos nuestra fe. El conjunto de esos hechos fundamentales es lo que tenemos precisamente en el credo. ¿El credo qué es? El credo es el enunciado, podríamos decir, en lenguaje narrativo, sencillo y fácil de recordar, el enunciado de los hechos básicos. Esto quiere decir que hay que darle la categoría de hecho, hay que darle la categoría de realidad a cada uno de los artículos del credo. Ninguno de ellos puede ser tratado como una suposición, como una hipótesis o como una fantasía. Entonces, por ejemplo, lo que decimos en el credo, nació de María Virgen, eso precisamente lo enunciamos como un hecho. Cuando se dice padeció, pues quiere decir que su carne era verdadera y capaz de padecer. Recordemos ese lema de los padres, especialmente San Ireneo, caro, cardo, salutis. La carne, la realidad de la carne de Cristo, es el quicio mismo de la salvación. Porque si se niega la realidad de la encarnación y la verdad del dolor de Cristo, se niega la verdad del amor que le llevó hasta ese extremo de dolor. Y si se niega ese amor, se niega la redención. Entonces, lo que se dice en el credo, por ejemplo, que padeció, es objeto de nuestra fe, es un hecho que nosotros proclamamos, y a partir de ese hecho viene una lectura de sentido que es propiamente la que le da la formalidad o es el acto formal de la fe. Se puede decir que el objeto formal de la fe son las verdades que aparecen, por ejemplo, en el credo. Pero el objeto formal de la fe es el acto creyente, que es el que se hace posible solamente con la acción del predicador interno, interior, o el maestro interior. Ese maestro interior es el don del Espíritu. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu. Esta frase de San Pablo está indicando que en la proclamación de la fe necesariamente interviene el Espíritu Santo de Dios. Se dice en el credo, resucitó de entre los muertos. Eso no se trata de una hipótesis, no es una teoría, no es una posible explicación, no es una inferencia. Tratamos la resurrección de Cristo como un hecho sobre el cual puedo apoyarme como me apoyo sobre la realidad de la carne del Señor. Comento esto de la resurrección porque algunos teólogos causan confusión al decir que la resurrección no es un hecho histórico, sino transhistórico, porque supone la superación de la historia. Eso es verdad. Pero es que lo transhistórico no es menos real que lo histórico. Dios mismo es transhistórico, porque el Dios no está sujeto al tiempo. Y por supuesto, como nos han enseñado los grandes teólogos, nada hay más real, nada hay más firme, nada es sustento del ser como es sustento Dios mismo. Entonces, hay que evitar que nos confundan. Hay que evitar confundir también. Todo lo que se enuncia en el credo lo enunciamos como hecho. Unos de esos hechos son plenamente históricos. Por ejemplo, padeció. Otros de esos hechos, en cierto modo, pueden calificarse de transhistóricos, como la resurrección, porque supone la superación del tiempo. Pero lo transhistórico no es fantasioso. Lo transhistórico no es invento. Lo transhistórico no es fábula ni es únicamente alegoría. Lo transhistórico, en el caso del credo, es tan real como lo histórico. Bueno, hechas esas aclaraciones, pasemos a hablar de lo que aquí he llamado, así con un título un poquito con marketing, dimensión sobrenatural. ¿De qué se trata este compartir que vamos a tener? Se trata básicamente de evitar, como de costumbre, dos peligros. Entonces, ¿un peligro cuál es? Un peligro lo podríamos llamar la naturalización de la fe o de la religión. Y otro peligro lo podemos llamar la espiritualización de toda la religión. La espiritualización de toda la religión es la supresión o la omisión de las causas secundas y es el tratamiento de la realidad humana como si fuera únicamente el escenario de fuerzas sobrenaturales. Dicho con un lenguaje más sencillo, cualquier cosa mala que me sucede, el demonio me está atacando. Cualquier cosa buena que sucede, entonces, milagro del Señor, voluntad de Dios, intervención del Señor. Eso es un sobrenaturalismo o una espiritualización excesiva que hay que evitar y que en ciertos momentos, situaciones y personas es una gran tentación. El mirarlo todo únicamente en clave de espíritus. Todos son espíritus. Esa es una sobrenaturalización excesiva, un espiritualismo. Pero así como existe el extremo del espiritualismo, también existe el extremo del naturalismo. Y el naturalismo es tratar todo únicamente como si estuviera sujeto a las leyes de la naturaleza. Entonces, vamos a encontrar con la bondad de Dios, vamos a buscar y a encontrar como ese término medio que es el propio de nuestra fe católica. No puse el autor de la primera frase, mal hecho. Esa frase hay que ponerle su autor porque ese autor es importante y esta frase casi textual es del último libro del Papa, el libro sobre la infancia del Señor. Básicamente lo que está diciendo el Papa ahí es que, lo que está diciendo es que aquellos que pretenden negar la posibilidad, leamos la frase que está casi textual, negar a priori la posibilidad del milagro es sustraer de la soberanía divina parte de lo que existe, a saber, el mundo material. Entonces, es contrario a nuestra fe negar que existen los milagros como tales, como uno los aprendió de niño, como son necesarios para las canonizaciones, cuando se vaya a hacer el proceso de canonización de alguno de aquí de los reverendos, no sé cuántos procesos de canonización hay abiertos en la arquidiócesis de Villavicencio, pero cuando se vaya a abrir ese proceso de canonización, se necesitan milagros, y lo que la Iglesia entiende por milagro en una canonización es lo que aquí estamos entendiendo por milagro, es decir, aquello que desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza resulta inexplicable. Es evidente que se ha dado una superación o una suspensión, dicen otros, de las leyes de la naturaleza, algo que resulta inexplicable. Por supuesto, el ataque a los milagros ha sido bastante fuerte, por lo menos desde el siglo XVIII. El racionalismo de la Ilustración, especialmente de la Ilustración francesa, Luego el ateísmo, piénsese por ejemplo en este autor Ludwig Feuerbach, que tiene un libro que se llama La esencia del cristianismo. Ese libro fue escrito en la primera mitad, hacia la mitad del siglo XIX, pero si usted lo lee, se consigue gratuito en internet, lo puede consultar, lo puede leer. Si usted mira el libro, La esencia, se llama así, La esencia del cristianismo, y el autor es Feuerbach, que se escribe, pues es alemán, entonces se escribe Feuerbach, exacto, B-A-C-H, Feuerbach. Entonces, Ludwig Feuerbach escribió este libro que se llama La esencia del cristianismo. Y es un libro muy importante porque ese libro recibió la siguiente opinión de otro famoso ateo, Carlos Marx. Marx dijo: en lo que atañe a la existencia de Dios, la crítica puede darse por completa con la obra de Feuerbach. Es decir, Marx pensaba que era tan completa y demoledora la crítica de Feuerbach que ya no había prácticamente nada importante que añadir. Y de hecho Marx no añadió mucho en lo de argumentos en contra de la existencia de Dios. Marx no añadió mucho. Aparte de su frase, que es más retórica que científica, la religión es el opio del pueblo. Aparte de esa frase, Marx no ayudó mucho al ateísmo, porque él creía que la teoría de Feuerbach o el planteamiento de Feuerbach ya era suficiente para destruir el cristianismo. Y obviamente, de lo primero que le interesa a Feuerbach es desbancar todo lo que sea milagro. El milagro es o una alucinación, o un engaño, o una estafa, o un error en los instrumentos, o una alucinación, bueno, alucinación, engaño, ¿se entiende de qué estamos hablando? Es decir, eso no puede suceder, eso no existe. Lo único que tiene autoridad para hablar sobre la naturaleza, lo único que tiene esa autoridad es la ciencia. En esa misma línea, el siglo XIX produjo otros pensadores. Engels también era rabioso ateo, Marx, por supuesto. Pero hay que destacar otros dos, que son Auguste Comte, que él consideraba. Esta idea de Comte es muy interesante. Recordémosla, yo creo que la hemos oído en nuestra formación filosófica, ¿no? Comte decía que la humanidad ha pasado como por tres épocas o tres estadios. El primer estadio, la primera época, es la época religiosa, mítica, llena de fábulas, llena de narraciones y del capricho de los dioses. Esa etapa quedó superada cuando llegó una segunda etapa, la etapa filosófica. La filosofía es una superación de todos los mitos de la religión. Pero la filosofía todavía habla de cosas que nadie puede comprobar. El lenguaje metafísico, en la opinión de Auguste Comte, es un lenguaje aéreo, vacío, insuficiente. Entonces llega una tercera etapa, que es la etapa definitiva, que es la etapa del gran desarrollo de la humanidad. Y esa etapa es la de la ciencia. Entonces, el pensamiento positivo. ¿De dónde viene la palabra positivo? Positivo es lo que está puesto, lo que se puede comprobar, lo que está ahí puesto. Eso es positivo. Entonces, el pensamiento positivo es el pensamiento que se apoya realmente en los hechos. Los filósofos, con el cuento de que la forma, la entelequia, el acto, la potencia, los accidentes, la sustancia, eso que cuento, eso es palabrería. No hay como los hechos. Y los hechos son los de la ciencia. Y así piensa Comte. Y luego tenemos, ya terminando el siglo XIX, tenemos a otro rabioso opositor de toda religión y especialmente el cristianismo. Ese señor pues era Nietzsche. Federico Friedrich Nietzsche. Ese se opone con todas sus fuerzas al cristianismo. Nietzsche dice que lo peor que ha traído, que ha tenido el mundo, es Platón y el platonismo. Así que cuidado con los que detestan a Platón, porque entonces fácilmente caen, se vuelven nietzscheanos. Entonces, lo peor que ha producido la humanidad es Platón. ¿Por qué? Porque dice Nietzsche que el que se inventó la idea de que hay un mundo por encima de este mundo y que ese mundo es mejor que este mundo y que hay que aspirar a ese mundo, fue Platón. Así piensa Nietzsche. Entonces, como Platón fue el que se inventó, Platón fue el que salió con esa idea de que existía ese otro mundo es el que no deja que uno disfrute este mundo. Ese otro mundo ficticio, mentiroso, engañoso, tramposo de Platón, es el que no deja que uno suelte toda su potencialidad, su torrente vital en este mundo. Entonces, por eso el credo de Nietzsche tiene esa frase: permaneced fieles a la tierra. No dejéis que os prediquen ningún cielo. No hay ningún cielo. No hay nada aparte de esta tierra. Lo que hay es que concentrarse, hay que concentrar las fuerzas y hay que desbocar las fuerzas y hay que dejar que corra la vida en este mundo. Los que se atreven a eso son los superhombres. Los demás son los que tienen moral de esclavos. Pero como resulta que los diálogos de Platón no son ni tan atractivos ni tan comprensibles para todo el mundo, entonces, según Nietzsche, para desgracia de la humanidad entera, salió un platonismo diluido, simplificado para consumo de las masas. El platonismo diluido y simplificado para consumo de las masas es el cristianismo. Entonces, para Nietzsche, el cristianismo no solo es detestable porque está untado de platonismo, sino que es despreciable porque es un platonismo rebajado. Es veneno en cómodas dosis para llegar a las multitudes. El odio de Nietzsche hacia la religión y sobre todo hacia el cristianismo es una cosa casi inconcebible, es una cosa impresionante. Entonces Nietzsche tenía esa idea y es comprensible que Nietzsche con la filología, Comte con la ciencia, Engels y Marx con el cambio social y Feuerbach en su ataque frontal a la religión, pues hayan dejado mella en la cultura occidental. Entonces, cuando se abrió el siglo XX, y aún antes de abrirse el siglo XX, ya hubo una cantidad de teólogos que sintieron que la única forma, el único camino que tenía la iglesia para sobrevivir a esos ataques era ponerse al día, es decir, recoger los resultados de la ciencia y someterse a la crítica científica. Entre todos esos personajes sobresale uno, un sacerdote católico que fue excomulgado, de nombre Loisy. Como es francés, pues se escribe L-O-Y-S-Y. Loisy fue el famoso sacerdote que empezó a predicar la necesidad de que todo en la iglesia, incluyendo la Biblia, incluyendo la moral, tenía que someterse a esa crítica racionalista y a esa crítica cientificista. Como es sabido, Loisy, lo mismo que otros de ese tiempo, recibieron una condenación del Papa San Pío X, condenación que se conoce como condenación del modernismo, ese es el famoso modernismo, la herejía del modernismo. Pero la condenación de Pío X no logró extinguir esa sensación o esa forma mental, esa idea. ¿Idea de qué? Esa idea de que solo tiene realidad lo que la ciencia diga que es real y solo tiene firmeza lo que la ciencia pueda comprobar. Es decir, lograron su cometido, en buena parte lo lograron. Feuerbach, Engels, Marx, Comte, Nietzsche, y a esos nombres se podrían agregar otros. Habría que agregar, por ejemplo, Freud, es otro que hay que agregar ahí, que también tiene toda una teoría sobre la religión. Básicamente, para Freud, la religión es un complejo de Edipo mal resuelto. Es una especie de buscar el papá que yo maté, porque usted sabe que en el complejo de Edipo uno tiene que eliminar la figura paterna para poder existir. Entonces ese papá que yo elimino de mi vida, luego me hace falta. Y entonces Dios, según Freud, Sigmund Freud, es una apelación a la nostalgia, un tratar de resucitar ese papá que yo maté, ese que yo hice desaparecer de mi vida. Entonces, toda esta crítica racionalista, toda esta crítica modernista, toda esta exaltación de la ciencia, pues ha permeado, se ha metido con mucha fuerza en todos los estamentos de la sociedad y también en los teólogos y también en los sacerdotes. ¿Qué implicación tiene eso? Eso tiene la implicación de que se produce una desconfianza y una tendencia a negar, a descartar todo lo que no quepa en el esquema científico. Todo lo que no quepa en el esquema de la ciencia tiene que ser descartado. Entonces, como la ciencia no puede dar una explicación para ciertas curaciones, hay que descartarlas. Esos milagros no existen. Como la ciencia no puede dar una explicación para las apariciones, entonces hay que ver que son alucinaciones. Pero en esas alucinaciones suceden cosas también misteriosas. Un caso muy interesante es el de Lourdes, con Santa Bernardita. Le dice el párroco a Santa Bernardita que pregunte quién es esa señora. Y entonces Bernardita pregunta a la señora que se le aparecía quién era, y la señora le responde, ¿qué es lo que le dice? Yo soy la Inmaculada Concepción. Y la niña repite, como una grabadora, le dice al padre, esa señora dice que ella es la Inmaculada Concepción. Lo admirable es que el dogma de la Inmaculada Concepción se acababa de proclamar y la niña esta no sabía. Entonces, ¿cómo viene ella a ver la explicación científica de eso? ¿Qué hacemos con esa explicación? La niña no sabía que existía ese término para referirse a la Virgen. Y llega ella diciéndole al párroco, esa señora que se me aparece, dice que es la Inmaculada Concepción. Eso no tiene explicación posible. Pues lo que no pueda explicar la ciencia no existe. Lo que no puede explicar la ciencia no es. Eso es cientificismo. Pero entonces Benedicto, en su obra de la infancia, pero es una reflexión que no solo se aplica a la infancia del Señor, Benedicto en su obra de la infancia nos dice algo muy interesante. Dice, la negación a priori de la posibilidad del milagro equivale a sustraer de la soberanía divina una parte de lo que existe. Porque si yo digo que Dios no puede hacer milagros en los cuerpos, que ni siquiera Dios puede cambiar la suerte de un cuerpo enfermo, quiere decir que Dios no es soberano del mundo físico. Entonces, todo esto es para decir que pertenece a nuestra fe, y esto debemos tenerlo muy claro, la realidad del milagro. Segundo punto. San Pablo, y esta va a ser la lectura recomendada en la primera carta a los Corintios, San Pablo distingue entre la predicación que es sabiduría humana y la que viene de la sabiduría de Dios. Cuidado con esto, existe un naturalismo teológico que intenta presentar la razonabilidad de la fe en términos tales que prácticamente se hace innecesaria la revelación. Es decir, es como tan lógico, tan absolutamente lógico todo lo que se dice sobre la fe, que entonces realmente no se necesita la revelación. Frente a esa pretensión de la razón humana, es muy importante recordar la frase de San Pablo. Especialmente en la primera carta a los Corintios, capítulos 1 y 2, que es una de las lecturas recomendadas para después de esta reflexión. San Pablo distingue entre la predicación que es sabiduría humana y la que viene de la sabiduría de Dios. Y aquí hay una anécdota que yo creo que hay que recordar, hay que contarla. Resulta que, según nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo predica en Atenas. A la altura del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, está el famoso discurso de Pablo en Atenas. En ese discurso, San Pablo hace todo un despliegue de oratoria y de razones finamente engarzadas la una en la otra. El discurso empieza más o menos con estas palabras. Atenienses, veo que sois casi nimios en lo que toca a religión. porque paseando por vuestra ciudad he encontrado que tenéis una imagen o un monumento al Dios desconocido. Pues bien, a ese que veneráis sin conocer, os vengo a anunciar. Mi papá, que es abogado de profesión, me cuenta que en la época en que él estaba haciendo su carrera de derecho, se les presentaba el discurso de Pablo en Atenas como un modelo de discurso, como un modelo de oratoria. Es un discurso muy bien hecho, es un discurso muy razonable, donde todo va siguiendo una secuencia, pero la consecuencia a la que quiere llegar Pablo no le funcionó. Porque lo que Pablo quiere decir al final es lo siguiente: palabras más, palabras menos. Pablo quiere decir lo siguiente: no es que Dios habite en templos hechos de manos humanas. Él pasa por alto esos tiempos, pero ha anunciado que va a juzgar a todas las naciones por medio de un hombre al cual acreditó resucitándolo de entre los muertos. Y dice este hombre: resurrección de los muertos. Y los otros sueltan la risa. Resurrección de los muertos. Está muy bueno, hombre, está muy bueno, está bien. Pero tiene que dejar de fumar eso, hermano. Muy bueno lo de su resurrección, maravilloso, pero se la fumó verde. Así no es. Y lo dejaron prácticamente hablando solo. Logró muy poco Pablo en Atenas. El punto cumbre de la oratoria de Pablo fue ese discurso. Y ese discurso fue apostólicamente casi su punto más bajo. Entonces se da esa ironía que impactó profundamente al corazón del apóstol, que en el momento en el que él alcanzaba la cumbre de la oratoria, estaba en el abismo profundo del fracaso apostólico. ¿De dónde salió Pablo después de Atenas? Pablo se fue para Acaya, o sea, para el sur, y en la provincia de Acaya se fue para Corinto. ¿Cómo describe Pablo su llegada a Corinto? Cuando me presenté a vosotros por primera vez, dice, iba débil y tembloroso. Y hace también otra alusión. Dice, aunque mi aspecto físico produjera repulsión. ¿Quién sabe qué tipo de viruela o cosa parecida tenía él? Y seguramente le salían pústulas o cosas de esas. Entonces el hombre, bien enfermo, bien vaciado, bien pobre y bien inseguro, porque venía de su peor fracaso apostólico. Y cuando viene este hombre de semejante fracaso, llega a Corinto, y entonces ¿yo qué le anuncio a esta gente? Ahí es donde Pablo distingue entre la predicación que es pura sabiduría humana, eso que es pura retórica, eso que se apoya en las puras razones, eso que se apoya en la pura tecnología o en la pura metodología. ¿Cuántas veces hemos creído que para solucionar el problema de la catequesis no hay sino que tener un poco de cintas o de DVDs? ¿Cuántas veces hemos creído que una multiplicación, una especie de hipertrofia de la tecnología, va a reemplazar lo que nos falta en celo, en amor, en oración? Pero Dios no se deja hacer trampa. Las conversiones le costaron la sangre de su Hijo, y las conversiones en nuestro tiempo, siempre por la misericordia de esa sangre, requieren de parte nuestra entregar lo que somos. Entonces Pablo se da cuenta que la sola sabiduría humana, la mucha tecnología, los muchos recursos, la práctica, eso no es suficiente. Cada alma vale y cada alma ha sido ganada en la cruz. Por eso el tercer punto que aparece ahí. ¿Cuáles serán los sellos, las características de la sabiduría de Dios? Son dos. Lo van a leer ustedes en esos dos capítulos de la primera carta a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Cuáles son los sellos de la sabiduría de Dios? El anuncio de la cruz y el despliegue del poder del Espíritu Santo. No se hace evangelización sin presentar la paradoja colosal, la paradoja gigantesca del Dios crucificado. Toda evangelización ha de pasar por ese momento, ha de pasar por ese lugar. Toda evangelización supone siempre una proclamación de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es la gran epifanía, es la gran revelación. Porque solo de la cruz fue dicho, ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo. Por eso, por esa cruz somos salvos. Entonces hay que tener en cuenta que la evangelización tiene que pasar por la cruz. Observe usted el discurso de Pablo, aunque sea una pieza oratoria tan admirable, y usted verá que lo que él omitió fue precisamente la cruz. Lo que él contó fue, primero se llama eso en oratoria captatio benevolentiae, es decir, primero me gano a la gente. Entonces, si me toca predicarle a los sacerdotes de Villavicencio, entonces lo primero que digo es, de esa región amplia y noble, de esa región valiente e indómita, generosa y de cielo abierto, llegan ustedes a este lugar y cómo me place. ¡Ay! Usted se siente feliz porque le están acariciando su ego. Eso se llama captatio benevolentiae y eso lo aplicó Pablo y era una técnica reconocida en la oratoria ya de ese tiempo. Eso, gracias. Me faltó, ¿eh? Ya estoy perdiendo práctica. Centauros indomables. Por lo menos indomables, sí. Oiga, y entonces San Pablo pues presenta en Atenas, hace su tremenda captatio benevolentiae y les habla de un ripio estatua que tenían por allá en un rincón del barrio bajo, que eso nadie se acordaba de esa estatua, y les dice que vengo a hablarles de esa estatua. Ah, bueno, pues a ver, cuente a ver, quién sabe qué irá a decir este tipo. Que Dios va a juzgar a todas las naciones a través del hombre que ha acreditado para ello, resucitándolo de entre los muertos. Hasta ahí llegó la historia. Entonces fíjate que él pasó de la captatio benevolentiae a el anuncio de la resurrección y al anuncio del juicio y al anuncio del señorío de Dios. Pero se saltó la cruz. Entonces cuando llegó a Corinto, siendo San Pablo quien era, también tenía que aprender. Esto a mí me sirve mucho consuelo. Todo el mundo tiene que aprender. Por más San Pablo que sea, no se las sabía todas. El hombre le tocó morder el polvo, ¿sí? Se dio cuenta que se había equivocado, que le había faltado. Y entonces, ¿qué hace? En Corinto dice, no repito el mismo error. Lo primero que tengo que hacer es mostrar la cruz de Cristo. La cruz del Señor. Eso es lo primero y es lo fundamental. Pero luego está la demostración del poder de Dios. De acuerdo con lo que nos encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, de acuerdo con lo que nos encontramos en esas discusiones que hay sobre si hay que obligar a los paganos a que se circunciden, pues conviene recordar un detalle. Ustedes recuerdan que para el Concilio de Jerusalén, pues hablan distintas personalidades, ahí habla Pedro, habla Santiago, pero hay dos que son misioneros. Hay dos que hablan y son Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé cuentan todo lo que el Señor había hecho por medio de ellos, cómo el Señor se había manifestado grandemente. Y esta certeza de que el Evangelio va acompañado del poder del Espíritu, esa certeza ya no se apartó más de San Pablo. Con lo cual estamos diciendo que toda evangelización tiene que llevar el sello de la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es la presentación de la paradoja de la cruz y el despliegue del poder del Espíritu. ¿Cómo se da ese poder del Espíritu? Es lo que vamos a comentar ahí sobre carismas y revelaciones. tema espinoso, complicado, pero que hay que abordarlo. Primero, los carismas no son simples adornos. Los carismas son herramientas que da el Espíritu para evangelizar. Eso significa que una iglesia desnuda de carismas, desprovista de carismas, es una iglesia que está en grave peligro de ineficiencia en su tarea y de ineficacia en el conjunto de su papel en la sociedad. Los carismas no son adornos. Adornan también, ciertamente adornan y embellecen a la iglesia. Pero los carismas, los distintos carismas, son herramientas. San Pablo en el capítulo 12 y en el capítulo 14, sobre todo en el 14, la primera carta a los Corintios, muestra un segundo paso o un segundo punto. El valor de un carisma es su utilidad para la construcción del pueblo de Dios. Y la constitución dogmática Lumen Gentium, cuando habla de los carismas, aclara que hay carismas ordinarios y carismas extraordinarios. Esos son los rasgos básicos, lo que uno tiene que saber sobre carismas, sea uno o no, entre comillas, carismático. Hay un terreno en el que todos debemos estar de acuerdo. Y ese terreno se resume en las tres frases que he dicho. Primera, los carismas no son simples adornos, son herramientas indispensables para la evangelización. Segundo, el valor de un carisma se mide por la utilidad que tenga en la edificación del pueblo de Dios, en la edificación de la iglesia. Y tercero, existen carismas ordinarios y carismas extraordinarios, unos y otros son dones del Espíritu Santo a la iglesia. Ese es el ABC. El ABC de los carismas y de lo carismático es eso. Digamos que ese es como el riel central por donde quiere la iglesia que nosotros vayamos. Pero a veces uno se va a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿qué es irse a un extremo? Irse a un extremo es que todo tiene que ser carismático y que el que no tenga carismas, ojalá bien extraordinarios y bien raros y bien espectaculares, no tiene experiencia de Dios. Es un error. Hablar así es un error. ¿Por qué? Porque las tres enseñanzas son que lo más útil es lo que ayude a la edificación de la iglesia y que hay carismas ordinarios y carismas extraordinarios. Entonces nadie ha dicho que los carismas extraordinarios valgan más o valgan menos. De hecho, lo que es necesario es que se ayude a la edificación del pueblo de Dios. Eso es lo más necesario. Y eso explica por qué muy claramente en el capítulo 14 de 1 Corintios, San Pablo, aunque afirma, yo oro en lenguas más que cualquiera, también dice, el don de lenguas es el menor de todos los carismas. ¿Por qué? Porque en la medida en que es una experiencia como tan demasiado personal, tan demasiado individual, es una experiencia que fácilmente se sustrae a la edificación del pueblo de Dios. Entonces, hay un extremo que es carismatizarlo todo, si ese verbo nos lo podemos inventar en este momento, y creer que únicamente los carismas, ojalá raros, ojalá extraños, son los únicos que valen. Ese es un extremo. El otro extremo es un naturalismo disfrazado, que supone que la iglesia es una institución que se dedica a hacer el bien, a educar, a hacer obras de caridad y que además tiene unos sacramentos debidamente regulados por el derecho canónico y los rituales. Ese es el otro extremo. Es decir, que cualquier cosa extraña, cualquier cosa que se salga de ese esquema, es una amenaza para la fe, es un peligro, es una herejía, es desorden, etc. El criterio, acuérdese que nos lo dio San Pablo desde la primera carta a los tesalonicenses. Disciernan todo y quédense con lo bueno. Entonces, la actitud sana frente a los carismas y frente a este aspecto sobrenatural, ¿cuál es? Pues volvamos a los tres puntos que hemos dicho. Primero, ¿necesitamos carismas? Sí, amén, claro que los necesitamos. Los ordinarios y los extraordinarios. Necesitamos carismas de predicación y de oración y sirve dentro de su respectivo lugar, sirven los carismas de milagros y los carismas, sí, eso sirven, carismas de profecía. Muchos tratan o tratamos algunos de los santos y grandes personajes de la iglesia como verdaderos profetas. ¿Quién va a negar, por ejemplo, el carácter profético de la misión que impuso sobre sus hombros la Madre Teresa? Cuando ella empezó a recoger indigentes en Calcuta, ella misma no podía imaginarse hasta dónde iba a llegar esa obra. Llegó a convertirse en una de las voces más autorizadas y más escuchadas en el mundo entero, gracias a ese respaldo de una obra de caridad prácticamente sin paralelo en los tiempos recientes. Se puede hablar de ella como de una persona que Dios utilizó como se utiliza un profeta. ¿Qué decir, por ejemplo, de un Juan Pablo II, de un Pablo VI? Cuando Pablo VI nombra la comisión aquella que tiene que discernir sobre los medios de concepción artificiales, y la comisión da como veredicto que la Iglesia haría bien en ablandar su posición sobre los métodos artificiales de anticoncepción. Y el Papa Pablo VI, por sí y ante sí, porque eso fue prácticamente lo que sucedió, pasando por encima de la comisión, no le da valor a la opinión de la mayoría en esa comisión, sino a la opinión de la minoría. Y la opinión de la minoría era que había que sostener la enseñanza tradicional de la Iglesia, y de ahí surge su encíclica Humanae Vitae. Y usted lea lo que dice Humanae Vitae sobre lo que va a suceder en la humanidad si se multiplica el uso de los métodos artificiales de concepción. Incluso en ese sentido Pablo VI resulta ser un profeta. Todo lo que dijo el Papa que iba a suceder con los métodos artificiales de concepción, todo ha sucedido, todo. O sea que hasta en ese sentido es un profeta Pablo VI. Esos son carismas que necesitamos. Carismas de intercesión, carismas de penitencia. Necesitamos muchos carismas. Pero en segundo lugar, los carismas hay que medirlos, no por lo espectaculares que sean, por lo raros que sean, por lo sobrenaturales que sean, por la cantidad de gente que atraigan, por la fama que le crean al que los tiene. Nada de eso es criterio para medir un carisma. Que se reúnen muchísimas personas, eso no es criterio. Ese no es el criterio. Lo que hay que mirar es, ¿se está edificando en la fe el pueblo de Dios? ¿Tiene más viva conciencia de su bautismo y de la pertenencia a la Iglesia local y universal? Esa es la pregunta. Si eso está sucediendo, ese carisma, digamos que tiene un punto a favor. Si eso no está sucediendo, así se reúna mucha gente, así haya muchos grupos, así surja toda una espiritualidad, así se diga lo que se diga, no puede contar con el respaldo pleno de la Iglesia. ¿A quiénes corresponde en primer lugar discernir si se está o no edificando al pueblo de Dios? A los sucesores de los apóstoles. ¿Por qué? Porque de los apóstoles recibimos la plenitud de la fe. Así que los sucesores de los apóstoles son los que tienen que resolver eso. Sucesores de los apóstoles. Ahí toca. Entonces ese también es un don. Ese es un don. Lo vamos a ver en nuestra última reflexión de hoy, cuando comentemos los aspectos eclesiales de la fe. Puesto que la fe no es pura subjetividad y puesto que la fe no es simplemente convicción, la fe necesita el discernimiento que viene de la voz de los apóstoles. Una última palabra sobre el tema de las revelaciones, revelaciones privadas, mensajes, personas que son instrumentos, videntes, oyentes. Hay una cantidad de fenómenos en ese sentido. Mi propia postura trata de ser fiel a lo que la Iglesia enseña sobre esta materia. Y los criterios que da la Iglesia no son extraños ni son muy complicados. De hecho, hace poco sacaron un documento específicamente sobre eso, sobre el discernimiento de las revelaciones. Lo que les voy a decir ahorita es solamente como el subrayar algunos de los puntos que ahí aparecen. Primero, un punto primero de discernimiento. No interesa el cómo, sino el qué. El cómo es, a mí, un arcángel que dijo llamarse Rafael, me dio este mensaje que es urgente. Si sí fue el arcángel Rafael, o si fue Rafael su primo, o si usted se lo imaginó, o si usted está tratando de engañar, el primer criterio no es el cómo, el primer criterio es el contenido del supuesto mensaje. Y en aquello en que ese contenido sea parte de la fe como la cree y profesa la Iglesia Católica, ya ahí está descartado. Ese es un primer criterio. Segundo criterio sobre las revelaciones, tomado de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Usted observe esas palabras, que esa sería otra lectura recomendada hoy. Lo que dice la Constitución Dei Verbum sobre cómo se escribió la Biblia. Y una de las cosas que dice es que trata el tema de quién es el autor de la Biblia. Es decir, si el único autor es Dios, o si Dios es autor o no es autor. Si los hagiógrafos eran autores, verdaderos autores o no. Y la postura que toma la Dei Verbum es muy clara. Los hagiógrafos obraron como verdaderos autores, con las limitaciones y las posibilidades de la cultura de su tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier instrumento vidente, carismático, que tiene un mensaje, que tiene una interpretación, que tiene una profecía, que escribió un libro. Ya les he contado que además de las invitaciones del ángel del amor, a mí me llegan libros. Libros sobre el fin del mundo. Cómo el Papa va a salir huyendo de Roma. El Papa Benedicto va a salir huyendo de Roma. Eso va a suceder poco antes de que caiga el asteroide y de que surja el anticristo, que tiene la misma altura de Obama. Todos esos datos ya están comprobados, según algunos personajes. Usted observe una cosa, y estos criterios yo los utilizo porque, bueno, porque me toca, porque no sé, llegan muchas consultas sobre este tema. Cuanto más sobrenatural se quiera presentar el mensaje, mayor debe ser nuestra resistencia y mayor debe ser nuestra distancia y juicioso examen de lo que se está diciendo. Es decir, en contra de lo que cree el común de las personas, que yo diga, esto no es mío, esto es solo de Dios, yo soy simplemente un tubo, y por aquí Dios les mandó decir eso. Y así habla una cantidad de gente y ha hablado una cantidad de gente. Exacto. Incluso hubo una época, eso ya ha disminuido mucho, en que algunos de los que decían recibir mensajes de la Virgen tenían que poner la voz de la Virgen. De manera que la sensación que tenían los oyentes era como que aquí estamos todos y de pronto cambia la voz. Llegó la Virgen. Es decir, no, pues es cosa que causa risa, pero así era. Es que yo eso lo vi, esto no me lo estoy inventando. Ah, bueno. Y entonces, y cambia la voz, ¿eso qué quiere decir? Mire, ¿sabe qué es eso? Eso es exceso de tecnología. La gente quiere tener el walkie-talkie de la Virgen. Aquí les va a pasar la Virgen. Oiga, eso va exactamente en contravía de la Constitución Dei Verbum. Si la Biblia misma, óigame esto que le estoy diciendo, si la Biblia misma está untada de la humanidad de los hagiógrafos que escribieron de acuerdo con los condicionamientos de su tiempo y de acuerdo con la cultura de su tiempo, y por eso la cosmología que ellos tienen. Mire usted, por ejemplo, el relato del diluvio en el libro del Génesis. La gente cree que el diluvio es lluvia y lluvia y lluvia. No, Señor. Dice que se abrieron los manantiales y salieron las aguas. Porque resulta que la cosmología en la que se mueve el agiógrafo es ¿cuál? Su cosmología es que hay aguas arriba y hay aguas abajo y que la tierra es un sándwich entre las aguas. Y que Dios lo que hizo fue separar las aguas. ¿Te acuerdas? Separó las aguas superiores de las inferiores. Entonces la tierra es un sándwich. Pero ese sándwich está soportado por las columnas de la tierra. Y lo que es el diluvio es como si Dios dijera, me cansé de esto y deja que todo caiga y que se junten las aguas. Las aguas en la mentalidad hebrea son el lenguaje del caos. Son el lenguaje del acabose. Son el lenguaje de lo que ya no tiene fuerza. O mejor, frente a lo que uno no tiene fuerza, me corrijo. Por eso el impacto de que Jesús caminara sobre las aguas, el impacto de que Jesús calmara la tormenta, etc. Entonces, dése cuenta, mi querido hermano, que cuanto más se quiere presentar el mensaje en términos de que, mire, esto es que yo les podría decir el número de veces que yo he oído lo siguiente, por supuestos instrumentos. Padre, yo nunca he estudiado nada de teología, yo no sé nada de nada, yo soy un burrito, yo no sé nada. Pero el Señor toma lo más humilde para dar este mensaje. Entonces yo doy el mensaje, pero yo de eso yo no sé nada. Entonces fíjese esa posición tan cómoda que resulta desde el punto de vista hermenéutico. Como yo no dije ese mensaje, yo no me hago responsable de ese mensaje. Y ahora oiga esto que voy a decir. Pero como el mensaje es de Dios, obedezca. O sea, usted no lo puede criticar y usted sí lo tiene que obedecer. No lo puede criticar porque ¿para qué pierde el tiempo criticando al burro, que soy yo? Yo soy un burrito, ¿a mí qué me va a decir, hermano? Yo no sé nada, yo no he estudiado teología. Yo nunca fui bueno para el estudio. Yo lo único que sabía era robar carros en mi pueblo. Yo no sabía nada más, yo llevaba una vida perdida, yo llevaba una vida de pecado. Pero el Señor ha tomado lo más humilde, entonces no discuta conmigo. O sea que el mensaje es incuestionable. El mensaje no se puede cuestionar porque yo no tengo con quién discutir. Si aquí se sienta un teólogo y ese teólogo dice, por ejemplo, hay que evitar la palabra transubstanciación y debemos quedarnos con la palabra transignificación, yo con ese teólogo puedo discutir. Y ese tipo de diálogos, pues en algún momento los he tenido. Yo con un teólogo puedo discutir, pero como esta persona es un burrito, entonces con el burrito no puedo discutir. No, padre, a mí no me pregunte, pregúntele al Señor. Fue el Señor el que mandó decir eso, entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces son mensajes que son indiscutibles, pero que son de obligatorio cumplimiento. Porque usted no puede desobedecer a Dios. Usted no puede desobedecer a Dios. Entonces me escribió, como yo envío el boletín, es el que les hablé al principio, ese boletín, gracias a Dios, le está llegando a cerca de 22,000 personas todos los santos días. Entonces, como ese boletín le llega a tanta gente, a mí también me llega mucho correo. Gracias a Dios no se les ocurre a los 22,000 escribir al mismo día a todos. Entonces me escribió una señora brava, brava. Padre, usted que le puede llegar a tanta gente, ¿cómo es que no está enviando el gran aviso a todo el mundo? Usted está pecando por omisión, usted es un irresponsable. Y bueno, ahí se metió conmigo y con mi familia y hasta con el nido de la perra, porque yo... Claro, porque yo era culpable, porque yo no difundía los mensajes de la Virgen. ¡Difunda, Padre, los mensajes de la Virgen! O sea, son de obligatoria escucha y de obligatorio cumplimiento y son incuestionables. Es que yo llevo algunos años en esto. Entonces, hace unos años, había una muchacha que supuestamente recibía unos mensajes. Y los mensajes, ¿cómo eran? Ya ustedes saben cómo son. Dictados desde el cielo. Como lo de Basula. Dictados desde el cielo. Todo es exactamente lo que la Virgen quiere decir. Yo no hallaba cómo convencer a esa muchacha de que se sosegara un poco, Mire, sosiegue, se lleve su vida cristiana bien llevada. Respire, tome un poco más de aire, oréese. Bueno, yo no hallaba cómo decirle a esta jovencita que se sosegara con el tema de los mensajes hasta que un día se me ocurrió, pero no sé si eso fue falto de caridad, le dije, mire, lo que usted está pasando como mensaje de la Virgen no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? Porque esa Virgen tiene muy mala ortografía. Claro, si usted dice que eso es directo, directo, dictado de la Virgen, pues la ortografía de la Virgen anda muy mal. Además, esa Virgen suya no sabe tutear. Porque esa es la Virgen que resulta hablando de que usted sí como eres. Una Virgen que no sabe tutear. Bueno, yo creo que algo sirvió. Pero mire, a pesar de todas esas circunstancias, convenzámonos de dos cosas. Primera, que la oleada de mensajes todavía va a seguir mucho tiempo. Y hay que tener estos criterios de discernimiento claro. Y segundo, que a pesar de que esto nos cause burla y nos cause risa, nosotros no podemos cerrarnos a un hecho. Y es que Dios sí ha utilizado esos canales algunas veces. Entonces, a pesar de que haya mucho, que es como dicen en mi pueblo, guadua, y que no es verdad, y que es... Ah, bueno, pero aquí tengo que hacer un paréntesis, me perdonan. Tengo que dejar esa frase ahí en suspensivo. Porque la otra tentación que tienen las personas es decir, padre, es que eso tiene que ser de la Virgen. Tiene que ser de Dios, o así, ¿no? Tiene que ser de Dios, tiene que ser de la Virgen. Porque mire cuánta gente le ha cambiado la vida. Eso no puede ser. Eso no puede ser del demonio. Al demonio no le puede gustar que la gente se esté confesando. De hecho, este es uno de los argumentos que se plantean con respecto a las supuestas apariciones y mensajes en Medjugorje. No puede ser que haya tantas confesiones, no puede ser que haya tantas conversiones sin que esto sea de Dios. Esto tiene que ser de Dios, porque el demonio no quisiera eso. Mire, una buena teología de vida espiritual enseña que las fuentes de ese tipo de actos son triples. Puede ser que sea del cielo, puede ser que venga del averno, que venga del infierno, o puede ser que venga de la persona. Entonces, mire, yo le voy a tener todo el respeto del mundo a aquellos que tengan una fe viva en los fenómenos de Medjugorje. Pero me van a perdonar los que tengan esa fe la frase que voy a decir. Desde hace por lo menos 5 años, los supuestos mensajes mensuales son un reciclaje del reciclaje del reciclaje. Ustedes me perdonan los que tengan esa fe. Yo no quiero aquí pelear con nadie, yo soy respetuoso de todo el mundo. Pero yo tengo que decir que básicamente lo que está sucediendo en Medjugorje desde hace mucho tiempo es el reciclaje de las mismas palabras. Cámbiale aquí, póngale acá, muévalo acá, copy-paste, cambie la redacción, etc. ¿Hay mala intención en eso? No me corresponde juzgarlo. ¿Se trata de una estafa? No me corresponde juzgarlo. La Iglesia está estudiando ese fenómeno. Lo que sí me corresponde decir a mí es, recuerde usted que hay 3 fuentes. Puede que sea del cielo, puede que sea del infierno, pero también puede que sea la mayor parte solamente en la mente de personas que ya le agarran el tiro a cómo hay que hablar. ¿Sabe lo que nos pasó en un grupo de oración en Bogotá? Resulta que había una muchacha que tenía mensajes de la Virgen. Entonces asistía mucha gente, mucha gente. Y en especial me llamó la atención la historia de una señora que asistía a esos mensajes de la Virgen. Y entonces, después de que ella iba con la hija unos meses a esos mensajes, entonces la hija empezó también a recibir mensajes. Entonces la mamá llegó feliz a contarme, ya mi hijita también tiene mensajes. Para ella esa era una señal de cercanía de Dios. Para mí es una confirmación más de cómo en muchas oportunidades se trata simplemente de fenómenos que están en la sugestión de las personas. Entonces, ¿con qué nos quedamos en esto de las revelaciones? Nos quedamos que hay unas cuantas excepciones. Lourdes es una excepción, Fátima es una excepción, Guadalupe es una excepción, Hay excepciones. Y por eso nosotros, a pesar de todo el escepticismo, bueno, en Chiquinquirá no hubo propiamente mensaje. A pesar de todo el escepticismo que tenemos, como principio interpretativo básico debemos conservar la afirmación de que Dios puede utilizar ese canal. Es verdad que hay que ser extraordinariamente desconfiados. Es verdad que hay que utilizar los criterios que nos enseña la Iglesia, que son coherencia en la doctrina, que los mensajes no vienen directamente como por dentro de un tubo, y el tercero que no he mencionado, la forma de vida de la persona. Sí, todos, esa es otra cosa que es completamente discutible. Hay una cantidad de gente que está anunciando el fin del mundo, pues se iba a acabar ahorita. En el 2012 iban a pasar cosas impresionantes y no se acabó en el 2012. Entonces ya pues vendrá de aquí a otros años y así sucesivamente. Pero ¿sabe qué hay detrás de eso? Milenarismo. La gente en realidad no está predicando el fin del mundo en términos de, por ejemplo, lo que es el apocalipsis, o sea, la lucha final entre Cristo y el enemigo, no. Lo que ellos quieren es que llegue el milenarismo, es decir, que llegue un periodo donde se respeten las leyes de Dios y donde sea como una especie de paraíso la tierra. Esa enseñanza es muy distante de nuestra fe católica, porque la fe católica enseña la realidad del pecado original, y aún suponiendo que se lograra limpiar de culpa y se lograra limpiar de los restos del pecado a este planeta, la humanidad que quedara ahí estaría sujeta al pecado original. Por consiguiente, estaría sujeta a la posibilidad del egoísmo, de la mentira, de la lujuria, de la envidia, de la venganza y de todo lo demás. Entonces, por favor, enseñanzas milenaristas, no. Por favor, con los mensajes, una gran distancia, una enorme prudencia, eso no se puede alentar. Por favor, ustedes no permitan que les hagan una especie de secuestro emocional. Secuestro emocional es, aquí está reviviendo la parroquia, aquí está reviviendo la iglesia, padre, no mate esto, no mate esta obra de Dios. Entonces, ahí se da como una especie de secuestro emocional, no caigan ustedes en ese secuestro emocional. Nosotros, con prudencia, con caridad, pero también con firmeza, tenemos que enseñar y volver a enseñar y volver a repetir lo que cree nuestra iglesia sobre estos fenómenos. Más bien lo que sí necesitamos no son tantas revelaciones. Lo que necesitamos son lo que necesitamos es atención a la revelación. El último fenómeno que he detectado en esto de las revelaciones es que muchas veces son personas con una ignorancia bíblica pasmosa. Entonces, a varios de ellos que dicen esos mensajes, pues tratando primero de sosegarlos y todo eso, después les invito a que se formen en la palabra de Dios. Y eso ha sido muy interesante, porque obrando con caridad, muchos de ellos han descubierto que a medida que conocen y saborean la palabra de Dios, la frecuencia de sus supuestos mensajes desaparece. Entonces, hay que tratar de canalizar todo con caridad, hay que canalizar con prudencia, hay que llevar con amor a las personas, pero hay que tener firme el timón, porque nosotros, sacerdotes, no estamos de adorno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.